El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a arrancar este lo que viene repasando las principales noticias tecnológicas que han marcado la semana. Son las noticias tecnológicas en mayúsculas que siempre las subraya, además en negrita, Jesús Tobarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Venga, vamos a empezar hablando sobre cómo va a ser el final de TikTok en Estados Unidos. ¿Lo va a comprar Elon Musk? ¿Cómo nos puede afectar a los que estamos aquí en España y lo usamos?
Pues mira, la fecha de hoy, 19 de enero, es la que aparecerá en la lápida de la aplicación de vídeos cortos en Estados Unidos, al menos a priori. El Tribunal Supremo ha mantenido la ley que obliga a la empresa dueña de TikTok a vender la aplicación o a cerrar.
Pero esto no quiere decir que hoy o mañana los 170 millones de usuarios de Estados Unidos, los que tienen TikTok en Estados Unidos, vayan a ver desaparecer de sus teléfonos la aplicación. Esto no es así. Va a ser un cierre progresivo, empezando por dejar de estar disponible en la tienda de apps. Es decir, alguien nuevo que quiera descargársela ya no la encuentra.
No va a poder. Claro, si no están en estas tiendas, los usuarios que ya la tengan descargada no van a poder recibir tampoco actualizaciones. Muchas de estas actualizaciones, te recuerdo que tienen que ver pues con la mejora de seguridad o con corregir errores.
Claro, de hecho, sin actualizaciones la aplicación está condenada a dejar de funcionar en los dispositivos en los que esté instalada. Eso a medio plazo. Pero, ¿qué podemos esperar a partir de hoy, Jesús?
Bueno, claro, los usuarios podrían seguir utilizándola a través de una VPN, pero eso sí, sin recibir esas actualizaciones, por lo que al final terminamos en las mismas. Sin embargo, la mejor baza que pueden esperar viene de la mano del nuevo presidente, Donald Trump, que podría intentar revertir la prohibición.
Claro, hablando del republicano, se ha rumoreado que la red social podría salvarse gracias a un amigo suyo conocido en este programa, que no es otro que Elon Musk, pero ¿esto es real? ¿No es real?
Pues el rumor decía que miembros del gobierno chino estarían barajando esta venta a Elon Musk, que hizo pública su opinión en contra de la prohibición de TikTok. Esto haría que el dueño de Tesla no solo tuviera el control de X, sino también de TikTok.
Esto además es muy interesante saber qué trabajo de ingeniería tendrían que hacer los desarrolladores de TikTok, porque esto al final es una red social china que tiene su sede en China. Claro, ¿cómo se controla cierta parte de esa red social desde otro país? Bueno, o sea, la verdad que yo creo que es bastante complejo y lo vamos a tratar en unos minutos aquí en lo que viene. En cualquier caso, es un movimiento muy importante que no le saldría nada barato a Elon Musk, ya que tendría que pagar entre 40 y 50 mil millones de dólares.
Sí, desde TikTok ya han dicho que este rumor es pura ficción, ya que desde la empresa matriz explican que ni han pensado en vender ese 40% necesario para mantenerla en Estados Unidos.
¿Cómo nos va a afectar a nosotros aquí en España que lo prohíban en Estados Unidos? ¿Alguien lo va a notar?
Sí, bueno, primero hay que tener en cuenta que en nuestro país esta empresa ha crecido enormemente en los últimos años. En 2023, sin ir más lejos, logró su primer millón de euros de beneficio. La decisión del Tribunal Supremo en Estados Unidos puede sentar un precedente a nivel global sobre la regulación de las plataformas tecnológicas.
Aquí en Europa, por ejemplo, tenemos la Ley de Servicios Digitales, que ya impone determinadas obligaciones a las grandes plataformas sin tener en cuenta su origen, mientras que el principal problema de TikTok en Estados Unidos es que se han centrado en que, evidentemente, es propiedad china.
Sí, lo que está claro es que lo que ocurre en Washington nos va a terminar afectando tanto a nivel europeo como a nosotros en España. Aunque una de las consecuencias más directas va a ser pues que vamos a dejar de recibir el contenido de los creadores de contenido de allí.
Claro, hay muchos influencers y creadores de contenido en general que van a ver peligrar su fuente de ingresos y por eso puede que estén migrando a otra red social que, para colmo, también es China.
Sí, han elegido otra, no sé si por reírse un poco de esta decisión del Supremo. Esta aplicación se llama, atención, Xiao Hongshu, aunque tiene un nombre más fácil, que es Red Note, y se está dando a conocer directamente como el Instagram chino, aunque esto no ha sido siempre así.
Esta aplicación se lanzó en 2013, hace ya unos años, con la idea de que estuviera centrada en el comercio electrónico, pero ha mutado a ser una red social en la que se comparten breves mensajes de texto de no más de 300 caracteres, fotografías y vídeos, y que cuenta con sus propios creadores, algo que nos recuerda mucho a Instagram.
Sí, tiene mucha repercusión en China y cuenta con, atención, más de 300 millones de usuarios activos, aunque lo que más llama la atención es que casi el 80% son mujeres.
Anda. Sí, de verdad. 8 de cada 10 son mujeres. Ostras, qué interesante esto. Los contenidos que mejor funcionan son salud y cuidados. Quizá por eso hay más mujeres que hombres. Viajes y lifestyle, claro, es que suelen ser temas que digo de manera general, que no, que luego,
sí.
En fin. Aunque su principal problema es que está pensada para el público chino con la interfaz y ese contenido en chino mayormente, con lo cual ahí tendrían un trabajo bastante grande de adaptarlo.
Sí, de adaptación, justo. Aún así, se sigue postulando como una alternativa a TikTok. La duda es cuánto aguantará, porque Red Note tiene el mismo problema, que es China. Así que si tiene mucho éxito, pues puede que comparta al final el mismo destino que su predecesora.
Bueno, vamos a ver qué pasa, que desde luego estamos todos aquí expectantes viendo qué pasa con TikTok en Estados Unidos. Bueno, segunda noticia. Mucho cuidado con esta nueva ciberestafa con la que te pueden robar datos personales y financieros a través de, atención, un documento de Word.
Sí. La estafa funciona de la siguiente manera. Te llega un correo electrónico de parte de un departamento de recursos humanos o de una administración de una empresa. Y el asunto del correo pone algo llamativo, como pagos pendientes o bonos anuales. Esto, pues, evidentemente para captar tu atención.
Dentro del correo aparece adjunto un documento de Word, aparentemente normal, pero en realidad está corrupto. De esta manera, no se va a poder abrir y te va a ofrecer recuperar el contenido. ¿Cómo? Mostrándote un código QR. Y ahí empieza el problema, entiendo.
Claro, si lo escaneamos, nos enviará a una página web fraudulenta que pretende engañarnos, mostrándonos lo que parecería ser la página de inicio de sesión de Microsoft. De esta manera, si iniciamos sesión, ya le estaremos dando nuestros datos y nuestras claves a los criminales.
Sí, lo más llamativo es que la mayoría de los antivirus no detecta esta estafa a través del archivo corrupto de Word, por lo que podemos caer con mayor facilidad.
Sí, para evitar estos problemas, lo mejor es no escanear códigos QR que no conozcamos y tener activada la verificación en dos pasos en nuestra cuenta de Microsoft, para que, aunque caigamos en la trampa, no puedan iniciar sesión y robarnos más información.
Bueno, y esta última. Gadget relacionado con una necesidad ahora mismo que está haciendo mucho frío, hay mucha gente constipada,
¿sí?
Problemas de garganta. En fin, si eres de los que está teniendo problemas con la garganta, este nuevo invento te interesa. Es un pequeño robot que se engancha a la taza de tu bebida caliente y sopla para que no te quemes.
Es curioso, pero como tú dices, muy funcional. O sea, y sobre todo en esta época. Este dispositivo con forma de gatito se llama Necojita Fufu.
Qué bonito el nombre.
Sí, ha sido presentado en el CES 2025 en Las Vegas, que se dedica única y exclusivamente a soplar en tu taza o en tu bol.
Sí, pues la idea le surgió a un hombre que terminaba sin respiración y medio mareado por tener que soplar la comida de su hijo. Ostras, pues o había mucha comida o la servía muy caliente o las dos cosas.
Claro. Y mira, antes que mencionabas que el nombre era así muy bonito, y es que viene de las palabras japonesas Necojita, que se traduce como lengua de gato, que es alguien así como que no soporta bien el calor, sobre todo en la comida, y la onomatopeya de soplar, fu, fu. Y claro, es que soplar es lo único que hace, pero lo hace con mucho estilo. Tiene hasta 8 modos para controlar la fuerza y la duración de los soplidos.
¿Y por qué decimos que puede venir bien contra el dolor de garganta?
Pues para
claro, porque vamos a ver, de soplar a mí no me coge dolor de garganta.
No, claro, efectivamente. Básicamente es para que lo que tomemos esté a la temperatura ideal, que no nos quememos, que es algo muy importante si estamos sufriendo una inflamación de garganta o una laringitis. Además, lo hace rápidamente, lo que viene muy bien para evitar quemarnos si tenemos prisa.
Oye, además, viéndolo, recuerda mucho a los Sony Angels, que se han puesto ahora de moda, que son esas figuritas que sí, que se han popularizado y que lleva mucha gente en sus teléfonos. Aquí en la radio, en COPE, hay varios, ¿eh?
Sí que se parecen, pero bueno, esto por lo menos tiene una utilidad muy práctica y el precio está ahí, porque este robotín va a valer unos 25 euros.
Bueno, pues es asequible. En fin, noticias tecnológicas en mayúsculas, hemos repasado el futuro de TikTok y hemos terminado con un gadget tecnológico llamativo. Jesús Tobarra, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Continuamos aquí en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Doctora María José Mas, ¿qué tal está? Bienvenida a lo que viene.
Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué
Buenas
tal?
Noches. Muy bien. Una pregunta muy directa y ahora enseguida la vamos a presentar. ¿Cómo va a influir en su futuro a nivel neurológico, del desarrollo del cerebro, todo aquello que se exponga ante un bebé o un niño de hasta 2 o 3 años? O dicho de otra forma, doctora, ¿cómo de importante para un adulto del futuro es todo aquel impulso, feedback que ha recibido en sus primeros pasos de vida?
Pues es una muy buena pregunta y es fundamental. Lo que sucede en el entorno en los primeros 3 años de vida va a condicionar no qué puede hacer el bebé, que es un bebé humano que puede caminar, hablar y usar la pinza manual, por ejemplo, sino cómo va a hacerlo, qué idioma va a hablar, en qué entorno va a caminar y cómo va a usar la pinza manual o las manipulaciones que puede ser con la pantalla, por ejemplo.
Desde luego, el tema que vamos a tratar en los próximos minutos aquí en lo que viene es apasionante. Fernando Díez, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José, buenas noches.
Bienvenido
estás?
A este programa. Bueno, preséntanos a la doctora Mas y ahora seguimos la conversación con ella. ¿Quién es exactamente?
María José Mas es neuropediatra. Ha impulsado esta especialidad en el Hospital Universitario de Tarragona, Joan 23, en el Pius Hospital de Valls y también en la Xarxa Sanitaria y Social de Santa Tecla. Muy activa en redes sociales y además es autora de La aventura de tu cerebro y El cerebro en su laberinto. Buenas noches, doctora.
Doctora, ¿de dónde saca tanto tiempo para hacer tantas cosas?
Buenas noches. Bueno, yo siempre digo que mi nevera no está óptima. Ya está, ahí lo voy a dejar.
Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, vamos a continuar esta conversación. Nos hemos preparado 3 o 4 preguntas, Fernando y yo, que le vamos a ir disparando durante estos minutos. La primera me toca a mí. Doctora, acostumbrada a interactuar con cerebros de los más pequeños, yo no sé si ha tenido la oportunidad de ver esos cerebros de niños de ahora y de los de hace 10, 15 años. ¿Cómo han cambiado morfológicamente? Es decir, el entorno que rodea a esos niños de hoy y el entorno que rodeaba a los niños de hace 10, 15 años, ese cambio que se ha producido, el cerebro a nivel físico, ¿podemos ver esas diferencias?
Bueno, los instrumentos con los que disponemos los médicos no tienen suficiente precisión para apreciar las pequeñas diferencias que hay. Pero sí que a nivel de investigación sí que se han visto cambios en distintas... Bueno, en distintas formas, ¿no? Especialmente, claro, es que cualquier cosa que hagamos va a modificar nuestra estructura cerebral. Uh-huh. Y lo que sí podemos ver como médicos o como profesionales que se dedican al neurodesarrollo es la conducta humana. Y la conducta humana expresa de una forma muy indirecta cómo es la estructura cerebral. Y lo que sí que vemos es que, bueno, pues a nivel motor, pues quizá hay otro tipo de agilidad manual, ¿no? Pues a lo mejor antes la agilidad manual estaba muy dirigida pues a hacer una pinza y hacer una escritura, uh-huh. Y ahora quizá el uso del pulgar o el uso del índice para pasar una pantalla, pues vemos que es más ágil eso, ¿no? Uh-huh. Y probablemente, y así lo demuestran algunos estudios, que ya digo, no son clínicos, no es algo que yo pueda hacer en un hospital normal, sí que muestran que hay un mayor espacio en el cerebro para el uso del pulgar, por ejemplo, del que había hace unas décadas, ¿no? Tengo la suficiente edad como para notar la diferencia, aunque no lo parezca, porque estoy súper joven, pero se nota esa diferencia en cuanto a la conducta. Uh-huh. Y el uso del lenguaje también ha cambiado.
Supongo que en la conducta...
lo podemos apreciar cualquiera de nosotros. Uh-huh.
Supongo que en la conducta de los niños, en el lenguaje que comentabas, en la evolución, importará mucho durante esos primeros años de vida la figura paterna. Entonces, imaginemos... que el mundo fuera perfecto.
Qué bueno eso, ¿eh?
¿Cómo recomendaría que fuese la interacción con un niño, quiero decir, a nivel familiar, para que ese niño el día de mañana pues tenga bien desarrolladas todas las habilidades cognitivas que se esperan de él?
Bueno, para empezar, la capacidad cognitiva es muy variable, ¿no? Porque si a mí me ponen ahora mismo en una selva amazónica, yo me muero en 24 horas, porque no sé ni de dónde sacar agua. Es decir, la cognición no es algo... que determinen los libros o la forma en la que yo me manejo interiormente, ¿no? Sino que es cómo me manejo con el entorno y lo que me permite sobrevivir. Entonces, lo fundamental en los 3 primeros años de vida es que se establezca un buen vínculo emocional con los padres. Y eso se hace a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje visual, la mirada, la sonrisa, los gestos faciales y también y sobre todo a través del habla, hablar a los niños. Eso sería un mundo ideal occidental y urbano, lo más importante, bueno, urbano me refiero occidental,
sí,
¿no?
Sí, lo hemos entendido.
Pueblo pasa lo mismo.
Sí, sí.
Sería la interacción constante con ese niño, explicarle lo que sucede, no dejar que lo haga un tercero, y ese tercero puede ser una pantalla o puede ser una persona que no sea del ámbito más íntimo, ¿no? Uh-huh. Un familiar o un maestro, eso es lo importante. Que se establezca un vínculo emocional con el entorno más cercano a través del lenguaje.
Desde luego que...
hablar a los niños es fundamental,
sí,
es
sí.
Muy, muy importante.
Totalmente, y lo he entendido, y es verdad que a lo mejor los padres de hoy, es decir, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una niña de 2 años, ¿no? Y presento este programa de lo que viene, estoy en el mundo, ¿no? Veo cómo ha irrumpido como un elefante en una cacharrería la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en el último año, vamos hacia un mundo cada vez más digital, un mundo en el que... va todo cada vez más rápido y yo al final me pregunto, doctora, claro, en estos primeros años de vida, ¿yo puedo ir ayudando a mi hija para que desarrolle determinadas habilidades que en 10, 15 años le van a venir muy bien para enfrentarse al mundo al que va a aterrizar?
Pues no tenemos una bola de futuro, ¿no? Una bola de cristal que nos adivine el futuro, pero te voy a tranquilizar mucho. ¿Tus padres te prepararon mucho para el uso de los ordenadores?
Que yo sepa, ¿no? Que yo recuerde.
¿Se te da mal?
No, se me da mal.
¿Se te da mal?
No se me da mal.
Pues tranquilo, eso va a pasar igual con tu hija. Quiero decir, no puedes prever cuál va a ser el siguiente paso tecnológico de la humanidad. Uh-huh. Y es verdad que cada vez esos cambios son más rápidos, ¿no? La celeridad pues es cada vez es mayor, lógico por otra parte. Entonces, lo que hay que hacer es eso, favorecer que la persona confíe en sí misma y en sus capacidades. Eso solo se obtiene con una buena relación emocional con sus progenitores o con sus cuidadores principales. Uh-huh. Eso bueno, es el consejo que te puedo dar.
Qué
entonces,
bueno.
Si tú quieres que utilice una pantalla porque sospechas o sospechamos que la pantalla va a ser muy necesaria, no la pantalla física en sí, sino la interacción con un medio digital, ¿no? Quizá no sea una pantalla física. Lo que tenemos que hacer es acompañarla en las pantallas que tenemos a día de hoy, no dejarla sola con una pantalla.
Se me ocurre que quizás...
Lo mismo que harías con un cuento, que harías con unos dibujos animados de la tele. El problema es la pantalla niñera.
Se me ocurre
no
quizás muchas veces cuando buscamos el estar preparados para el futuro, pues queremos buscar la mejor manera o la manera nueva de conseguirlo y creo que también es positivo a lo mejor volver a los viejos clásicos, que son los valores, la generosidad, la formación, que es lo que luego te va a permitir estar al día. Y le escuchaba, doctor, hablar de vínculo emocional, de esas miradas que tienen que encontrarse entre los padres y los niños... Y no sé si a usted le da la sensación, pero a mí sí, de que cada vez más, cuando entramos a los bares, a los restaurantes, incluso, bueno, a demás sitios, los padres acostumbran, cada vez más decía, a darles el móvil a los hijos o la tablet, pues bueno, para descansar un rato, para desairarse de cuidarles durante un
rato.
Lo que
decía la doctora, la pantalla niñera, ¿verdad?
Eso es. Lo mismo que usted decía.
Entonces, ¿para qué lo llevas al restaurante?
Entonces, yo tengo entendido que usted es de las que piensa que dar una pantalla a un niño no es malo, pero... que lo malo es que un padre le dé una pantalla para desentenderse. Así que la pregunta que lanzo es, ¿qué piensa cuando entra en un restaurante y ve a unos adultos comiendo y a su pequeño imbuido por el móvil?
Pues pienso lo mismo que cuando los veo por la calle paseando la sillita y ellos van mirando su WhatsApp. No puedo entender que algo sea tan urgente como no atender a tu hijo. No hay ningún WhatsApp tan urgente.
Es como lo mismo pero al revés, ¿no?
Claro, y cuando dejas la pantalla al niño, pues está perdiendo oportunidades de que le expliques cómo se comen los espaguetis, aunque no pueda hablar. Si te ve comer espaguetis, te va a imitar. Digo, espaguetis, como podría decir un bacalao al pilpil. O sea, no estoy aquí defendiendo ningún tipo de cocina, ¿no? Si él te ve como tú comes o ella te ve como estás comiendo, va a imitar eso, con lo cual le estás educando a comer. Si le das una pantalla, no se va a interesar. Introducir alimentos nuevos, eso es una cosa que a veces también cuesta a estas edades, porque los sabores no pues no siempre agradan. Entonces, una forma, ¿para qué vas con el niño al restaurante si le vas a dar una pantalla?
Uh-huh. Sí, no es cuestión
la gracia está en mostrarle un entorno en el que tú vas a disfrutar de tus cosas en el restaurante y el niño también. Entonces, hazlo participe. Y si no, que no lo lleves al restaurante. No porque el niño moleste, sino porque no está haciendo nada ahí, lo puede estar haciendo en otro sitio.
Totalmente, totalmente, la verdad
no
que...
No es que diga, soy antiniño si no los quiero en el restaurante. No, no, es que es el niño que le estás privando de una experiencia que le puede aportar muchísimo a nivel de todos los sentidos, ¿no? Entonces, restaurante precisamente. Entonces, lo que pienso es, qué oportunidad perdida de explicar cosas, no solo con palabras, sino con gestos, ¿no? Una oportunidad perdida de aprendizaje.
Ha quedado claro. Doctora, tenemos dos cuestiones más. La que a mí me toca plantearle, yo no sé si somos muy cenizos con los asuntos del informe PISA, con esos estudios que hablan sobre el coeficiente intelectual de los europeos en comparación con otros continentes, por ejemplo, el de los japoneses, ¿no? Yo leía una entrevista que le han hecho los compañeros del Español precisamente sobre eso, ¿no? Le planteaban esa comparación. Los japoneses parece que son como más listos, ¿no? Tienen mayor capacidad que los europeos. ¿Y usted qué comparación planteaba? Porque me ha parecido muy, muy interesante.
Bueno, los japoneses y los orientales en general. Claro, hablo del cerebro como sistema nervioso, ¿eh? No es el cerebro solo. El cerebro es mejor cuanto más lo entrenas. Si lo entrenas en una actividad, es mejor en esa actividad. En Oriente, las personas estudian casi 24 horas al día. A los niños se les somete a un estudio continuo. Eso tiene muchas ventajas en cuanto a asignaturas o en cuanto a conocimientos muy estructurados y muy elaborados, porque te facilita la forma en que organizas la información en tu cabeza, pero tiene una gran desventaja a la hora de crear, de hacer algo creativo, nuevo y diferente. Pensemos que cualquier cosa que aprendemos, de alguna manera nos está como encasillando o encerrando el aprenderlo de otra forma, ¿vale? En absoluto estoy diciendo que sea malo aprender las cosas de una manera. Lo que estoy diciendo es que en Occidente quizá tengamos una forma de educar que permite más la creatividad o facilita que uno se invente cómo hacer las cosas. Eso no quiere decir en absoluto que tengamos que dejar que los niños hagan lo que quieran, porque entonces no van a aprender nada, porque lo que los niños quieren es jugar, no quieren aprender.
Total.
No quieren aprender las capitales de Europa, que a lo mejor no sirve para aprenderlas, no lo sé, o no quieren aprender quién era Platón, que eso seguro que sí que es necesario. Lo digo por lo que cambian las capitales de Europa, no por otra cosa. Entonces, creo que un poco contraponemos eso, ¿no? Pensemos en cómo es la cultura oriental y en cómo es la cultura occidental y démonos cuenta de nuestras fortalezas respecto a los orientales y viceversa. Lo que tenemos que hacer es, bueno, si queremos avanzar y ser pioneros en el mundo que se viene, tenemos que fomentar eso, la creatividad, la investigación. Eso tradicionalmente es algo más propio de las culturas occidentales. Cuando quiere decir que no sea posible lo contrario en ambos casos, ¿no? Pero...
Por volver y por cerrar ya con los niños, no sé si nos puede dar una serie de tips, dos o tres, directos, para que la interacción de los adultos con sus niños, pantallas mediante en este caso, sea lo mejor posible.
El primero, súper fácil, apaga tu móvil cuando estés con tu hijo menor de 3 años. No lo uses. Porque durante ese tiempo tu hijo está creando 1 millón de nuevas conexiones por segundo. Y en cada una de esas conexiones vamos a establecer unos aprendizajes. Si le das un móvil, va a aprender el móvil, no lo que tú quieras que aprenda. No aprender en el sentido clásico, insisto, no capitales, sino pues eso, cómo se come una hamburguesa, qué rica está el pollo al ajillo, yo qué sé, ¿no? Eso sería el primer tip. El segundo tip, poner normas claras y pocas normas claras. En el sentido de... Cuando queremos que un niño se enfrente a una actividad, vamos a darle 4 estructuras o 3 o 2, dependiendo de su edad, de cómo nos gustaría que la hiciera. Vamos a observar cómo la hace y vamos a favorecer, si la hace de otra forma creativa y útil, pues también le vamos a ayudar a que la haga así, para no estructurar todo tan estricto, ¿no? Y el tercero, pues las caricias, los besos, los abrazos, esos son fundamentales, porque es lo que hace que el niño se sienta seguro y que cuando le llevamos al parque, poco a poco se vaya alejando más de ti y vaya interaccionando más con otros niños. Serían mis 3 tips, a lo mejor. Se me ha ocurrido así, a vuestro pronto.
Ha sido un broche de oro, María José Mas, doctora, neuropediatra. Ha sido, la verdad, que un lujo tenerla aquí en lo que viene. Nos vamos a guardar su contacto y, si le parece, volvemos a recurrir a usted cuando tengamos alguna duda de este tipo.
Estaré encantada con una sola condición.
A ver.
Que me tuteéis.
Venga, pues sí. te llamaremos, prometido.
Muchas gracias.
Gracias, doctora.
Hasta la próxima, María.
Hasta luego, adiós.
Hasta la próxima, adiós.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips, consejos para utilizar la tecnología de tu día a día de la mejor manera posible. El primero, esta aplicación de Google ha superado los 5.000 millones de descargas y esto es lo que puedes hacer con ella. Sigue el camino de Google Mensajes, por ejemplo, una aplicación de los chicos de Mountain View que ya hace unos meses se unió a un selecto club de aplicaciones descargadas de manera masiva. En este caso hablamos de Files de Google, un potente administrador de archivos y aplicaciones para Android que nació con el nombre Files Go y que en el año 2018 se rebautizó con la nomenclatura actual. Posteriormente, en marzo del 21, alcanzó los 1.000 millones de descargas en la Google Play Store, momento en el cual se convirtió en una de las aplicaciones de Google que vienen preinstaladas en casi todos los móviles Android del mercado. Files de Google es una aplicación totalmente gratuita, sin anuncios ni compras en la aplicación, con la que puedes liberar espacio en tu móvil eliminando las fotografías que tengas duplicadas o desinstalando cualquier aplicación que tengas descargada en tu smartphone, entre otras opciones que hay. Además, recientemente el administrador de archivos de Google se ha actualizado con la integración de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, gracias a la cual vas a poder realizar cualquier consulta al chatbot de IA de la gran G de Google acerca de un documento PDF que tengas abierto en esta aplicación. De momento, esta funcionalidad de Files de Google solo está disponible para los miembros avanzados de Gemini, los que paguen una suscripción. Segundo consejo, las tarjetas SIM de móvil van a desaparecer y este es el cambio gratuito que puedes pedir, por ejemplo, a Movistar y a Vodafone y que te va a evitar un disgusto. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es una pequeña tecnología llamada eSIM, algo que promete cambiar el panorama de las telecomunicaciones aquí en nuestro país, en España. Pero, ¿qué es exactamente? En esencia, la eSIM es una versión digital de las tarjetas SIM tradicionales. No necesita un soporte físico y está integrada directamente en los dispositivos compatibles, como smartphones, smartwatches y tablets. Esto trae consigo una serie de beneficios, como la posibilidad de cambiar de operadora sin necesidad de pedir una nueva tarjeta o insertarla en el teléfono. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuál es el costo de esta transacción para los consumidores aquí en nuestro país? En España, las principales operadoras ya ofrecen la posibilidad de cambiar. Por ejemplo, Movistar permite convertir la SIM física en virtual de forma totalmente gratuita, siempre que el dispositivo sea compatible. Orange también ofrece este servicio, aunque de momento con un coste de 15 euros. Por su parte, Vodafone permite hacer el cambio de manera totalmente gratuita, tanto la activación como el cambio. El proceso suele implicar contactar con atención al cliente o acudir a una tienda física para solicitar este cambio, tras lo cual se proporciona un código QR para activar esa eSIM. En cuanto a operadoras más pequeñas o de bajo coste, como Pepephone y Simio, también se han sumado a la adopción de la eSIM, aunque algunas de ellas podrían cobrar una tarifa simbólica por la activación. Y tercer consejo, esto es lo que debes desactivar en WhatsApp para evitar algunas estafas. Aunque parece evidente, lo que te voy a contar a continuación te puede evitar muchos disgustos y hay usuarios que todavía no se han dado cuenta y por tanto no lo han desactivado. La función en cuestión no es otra que las descargas automáticas en WhatsApp. Para empezar, activarlas permite que cualquier archivo multimedia, imágenes, vídeos, documentos, se descarguen directamente a tu dispositivo. Los ciberdelincuentes pueden aprovecharlo para enviar archivos con malware o virus que se ejecute automáticamente al descargarse, infectando evidentemente tu teléfono. También es bastante habitual que los estafadores envíen imágenes o vídeos aparentemente inofensivos con enlaces o códigos QR maliciosos. Estos pueden redirigirte a sitios de phishing diseñados para robar información personal o bancaria. Por esta razón, siempre es recomendable revisar cada archivo antes de descargarlo y así evitar caer en estas trampas. Aquí, el primer volumen de tecnología de bolsillo. En unos minutos te doy un par de recomendaciones más.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Alberto Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Lo que viene.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar contigo y con tu audiencia.
Igualmente. Alberto, presidente de Aslan. Al final es una asociación que reúne a unas 180 empresas tecnológicas de aquí en España, en nuestro país. Por lo tanto, usted en su día a día, ¿verdad?, tiene trato directo con muchísimas empresas que están a la vanguardia de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Así es, yo creo de hecho que Aslan se ha convertido en la asociación más representativa de la industria, de la innovación digital y de la ciberseguridad, porque efectivamente dentro de nuestro elenco de asociados pues tenemos, digamos, a las empresas más representativas de cada área, ¿no? Desde el área de los hiperescalares hasta, por supuesto, todo el ecosistema de ciberseguridad, pasando por el entorno de centro de datos, dispositivos, puesto de trabajo, movilidad, etcétera, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues ahora enseguida hablaremos de algunas de esas empresas. Le voy a preguntar por nuestro país como gran tractor, ¿no?, de ese movimiento tecnológico, como hub tecnológico, ¿no? A ver en qué punto estamos en comparación con otros países. Si podemos ser optimistas con eso. Pero antes quiero preguntarle por dos temas de rabiosa actualidad relacionadas con la tecnología. La primera de ellas, sin entrar en cuestiones políticas, que aquí no hablamos de política, pero ¿qué reflexión hace usted sobre que un gran mandatario a nivel mundial como Trump, esté incorporando en su gabinete a personas que están al frente de grandes tecnológicas como Elon Musk? Se me ha metido ahí el nombre porque estaba pensando en las dos figuras, ¿no? Trump se trae a Elon Musk y a muchos más, ¿no? Porque de alguna manera en los últimos meses, desde que ya se sabe que Donald Trump va a tomar posesión de su cargo, los líderes de las grandes tecnológicas de Estados Unidos han ido a visitarle a su residencia de Mar-a-Lago, ¿no? ¿Esto cómo podemos entenderlo?
Bueno, pues yo creo que nada nuevo, ¿no? Yo creo que es algo que ha caracterizado a cada una de las revoluciones industriales que hemos tenido, ¿no? Y ahora estamos en una cuarta. La primera vino con la incorporación, pues, del vapor, ¿no?, a los procesos industriales. Después llegó la segunda con la electricidad, la tercera con la computación y ahora una cuarta, pues, que está evidentemente dominada por la tecnología y dominada precisamente por estas grandes empresas, ahora con el componente adicional de la inteligencia artificial como fenómeno transversal. Entonces, claro, en épocas anteriores, si analizamos un poco cuáles eran las estructuras de poder, ¿no?, en esas revoluciones industriales anteriores, pues nos encontramos con que grandes magnates del petróleo, por ejemplo, pues eran los que estaban copando puestos de responsabilidad política, ¿no? O gente relacionada al mundo de otro tipo de energías, ¿no?, como la electricidad en su momento. Entonces yo creo que es un signo más de cuál es ahora mismo el motor económico, que sin duda tiene un componente tecnológico acentuadísimo.
Tal cual, o sea que al final es Trump se ha dado cuenta de que las personas más influyentes del momento, o parte de las personas influyentes del mundo, o que forman parte de ese grupo, son aquellos que están al frente de las tecnológicas y les quiere tener cerca. Ya está. Por
sin
lo
duda,
que pueda pasar.
Sin,
por lo que pueda
sin
pasar.
Duda, por, ya digo, al final los equilibrios de poder dependen también de los movimientos económicos.
Sí, sí.
Y sin duda, ya digo, como en fases anteriores fueron otros los sectores que dominaron la economía, hoy lo es la tecnología.
Sí.
Y por tanto, pues evidentemente tiene su cuota de poder y de influencia y de
eso,
responsabilidad
eso,
en el gobierno.
Eso, Alberto, sobre todo demuestra a través de qué plataformas, de qué canales los grandes mandatarios creen que pueden influir en la población, en la masa. Es decir, ellos son conscientes de que manejar redes sociales, de que manejar plataformas equipadas con inteligencia artificial, etcétera, van a ser importantísimos para, al final controlar un poco la opinión pública. Y ya no solo para cosas malas. Quiero entender también para llegar de una manera positiva a la sociedad. Pero bueno, eso entonces queda muy claro. Y el otro tema, Alberto, quería que nos explicara de una manera sencilla, pase lo que pase con TikTok, ¿cómo es posible que Estados Unidos se esté planteando o le esté lanzando un mensaje a TikTok, que al final es una red social china, y le esté diciendo, oye, si tú quieres sobrevivir en nuestro país, si quieres seguir existiendo en nuestro país, tienes que vender tu parte estadounidense de TikTok a una empresa, o al menos que lo controlemos desde aquí, ¿no? ¿Qué tipo de ingeniería tecnológica se tiene que hacer para que una empresa que tiene el origen en China y que se controla desde China, en un determinado punto, se controle desde ese país concreto? O sea, ¿todo esto cómo es posible?
Bueno, yo creo que esto sobre todo responde a la necesidad de controlar los datos, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo dentro del entorno geopolítico actual pues una competición enorme, ¿no? Por el dominio de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial avanza, progresa en la medida que se entrena, y para eso necesitamos ingentes cantidades de datos, ¿no? Ahora mismo, claro, China es un país que tiene 1.500 millones de habitantes, que están suministrando de manera pues entusiasta, ¿no?, y sin restricciones datos para el entrenamiento de esas inteligencias artificiales, y desde luego ha encontrado ganchos muy muy potentes, ¿no? TikTok evidentemente pues ha generado una atracción, ¿no?, sobre los usuarios que bueno pues hace que se facilite ese suministro de datos, ¿no? Entonces, claro, los que económicamente están tratando de competir por ese dominio de inteligencia artificial, y sin duda Estados Unidos es uno de ellos, ¿no?, con una población mucho menor y quizás pues con una mayor restricción regulatoria en cuanto a la disponibilidad de datos, pues tienen que buscar otras fórmulas, ¿no?, y quizás una sea esta fórmula proteccionista. Sí. Evidentemente, claro, se puede controlar. Al final es una manera de, digamos, licenciar esa tecnología para que puedan operarla localmente en Estados Unidos y tener esa soberanía de datos y esa disponibilidad para los fines que ellos consideren oportunos.
Qué bueno. Alberto, como hemos dicho, presidente de Aslan, una asociación que reúne bajo su paraguas a unas 180 empresas tecnológicas, las más punteras que están trabajando, que están desplegando su innovación, su tecnología en nuestro país. Quiero tratar con usted un par de asuntos que me parecen muy relevantes. El primero, se habla mucho del aterrizaje de la inteligencia artificial en las empresas, se dice que nos va a hacer mucho más productivos, hay gente que tiene ciertos temores, aunque, lo vuelvo a repetir, yo hablé hace un tiempo aquí en Lo que Viene con un experto de inteligencia artificial y es que se me quedó grabado lo que me dijo. A la pregunta de, oye, hay gente que tiene cierto temor, cierto miedo a que la IA le robe, le quite el trabajo. Y él me dijo, no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial. El trabajo te lo va a quitar seguramente una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial. Por lo tanto, no sé si nos puede hablar de algún ejemplo exitoso de uso de inteligencia artificial de una empresa que le esté yendo fenomenal, que no esté despidiendo a gente, es más, que esté contratando cada vez a más gente porque sea más productiva, la gente esté haciendo más cosas. Pero con nombre y apellidos, no sé si nos puede poner algunos ejemplos.
Bueno, yo creo que estamos todavía en una fase de experimentación. Estamos en una fase donde todavía pues hay que aterrizar un poquito más el mundo de la inteligencia artificial. Estamos hablando, y creemos nosotros desde Aslan que 2025 va a ser el año de precisamente los agentes, ¿no?, de inteligencia artificial. En definitiva, ir de la generalidad a la especialización, porque bueno, los sistemas de inteligencia artificial pues son más eficaces en la medida en que han sido entrenados con datos más fiables, ¿no? Entonces, esa verticalización, ese uso del dato precisamente especializado es lo que puede ayudar. Empresas concretas, ¿no? Pues no quiero hacer publicidad de ninguna, pero sí podemos encontrar unas cuantas empresas españolas que están haciendo un uso muy eficaz de la inteligencia artificial en el ámbito médico, por ejemplo, a la hora de poder analizar datos, identificar patrones y, por tanto, pues colaborar tanto al diagnóstico de las enfermedades como luego al tratamiento personalizado. Uh-huh.
Pues ahí está ese ejemplo. No un caso concreto, pero sí algo más general y
que desde luego... Hay unas cuantas empresas que la verdad es que han avanzado de manera muy relevante y significativa, ya digo, en ambos ámbitos, en el del diagnóstico asistido por inteligencia artificial y además en la elaboración de fármacos, de tratamientos pues personalizados para cada patología y paciente.
Alberto, tengo la sensación, no sé si coincide conmigo, que muchas veces, incluidos los medios de comunicación, somos muy cenizos con las noticias sobre nuestro propio país, ¿no? Hablamos de, no, los médicos se van de España porque aquí no les damos oportunidades. Los ingenieros se van de España a no sé qué país porque allí cobran mejor y se les cuida más. Bueno, esos casos existen, pero es verdad que nuestro país también tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y en los últimos años, una de las cosas buenas es que se está generando aquí un hub digital muy importante en algunos puntos de España, por ejemplo, en Málaga. Si me dejas que cuente un caso muy concreto de un amigo mío, ingeniero, ha trabajado en varias empresas muy potentes en Estados Unidos, incluida Meta, y ahora mismo está viviendo en Málaga y trabajando en una empresa tecnológica, Freepik se llama, que tiene tiene unas perspectivas de crecimiento exponencial y que está viviendo la mar de bien en Málaga. Y dice, oye, menos mal que me he quedado en mi país, menos mal que estoy trabajando aquí con una empresa puntera. Por lo tanto, ¿podemos tener esperanzas sobre que nuestro país se convierta de verdad en un hub digital potente, que seamos punteros y que mucha gente quiera vivir aquí en España y desarrollar su talento aquí?
Bueno, está pasando ya, ¿no? Es cierto que siempre se ha dicho que si alguien habla mal de España, sin duda es español, ¿no? Ese exceso de autocrítica destructiva, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Pero esto está sucediendo ya en muchos ámbitos de lo digital. Por ejemplo, en el mundo de los centros de datos, ¿no? Que no dejan de ser pues el corazón de esta nueva economía digital. Bueno, pues España está siendo un hub de referencia en el sur de Europa por varios motivos, ¿no? En primer lugar, pues porque tenemos una de las mejores infraestructuras de comunicaciones de Europa en cuanto a fibra desplegada, en cuanto a conectividad con conexiones transoceánicas. Somos también pues uno de los países donde el acceso a la energía renovable, a esa ingente cantidad de energía que necesitan estos centros de datos precisamente para el entrenamiento, por ejemplo, de modelos de inteligencia artificial, pues en eso estamos muy bien. Tenemos las mejores empresas de obra civil. Ahora mismo cualquiera que visite cualquier país del mundo y vea una gran licitación de obra civil, siempre estará una española, una empresa española entre las principales adjudicatarias. Y como bien apuntas, además, bueno, pues tenemos un clima y un estilo de vida que bueno, pues están siendo decisivos a la hora de atraer talento. Y esto que comentas está sucediendo, y está sucediendo no solamente en Málaga, que sin duda está haciendo una labor muy buena, sino en muchísimas ciudades españolas. Yo por ejemplo, pues además de ser presidente de Arlan, soy también director ejecutivo de Ingram Micro, el principal distribuidor de tecnología a nivel mundial. Y bueno, nosotros tenemos un centro de desarrollo en Santander y ahora mismo estamos trabajando con trabajadores de 22 nacionalidades diferentes. O sea que yo creo que es una realidad esa capacidad de atracción y retención de talento, ¿no? Que tenemos también en el ámbito tecnológico.
Qué bueno. Y vamos a terminar, Alberto, ya que estábamos hablando de Aslan, presentando el próximo congreso que organizáis, si no me equivoco, 18, 19 y 20 de marzo. Yo este año os seguiré online porque me coincide con las fallas de Valencia, pero desde luego me parece un congreso muy interesante en IFEMA, en Madrid, que exactamente el que acuda allí, ¿qué se va a encontrar?
Bueno, se va a encontrar, pues, en primer lugar, con talento. Precisamente vamos a tener pues alrededor de más de 200 ponentes que van a estar hablando pues sobre las principales tendencias tecnológicas que hemos identificado para este año 2025. Se hablará mucho de inteligencia artificial, se hablará mucho de ciberseguridad. Es un año además en el que recientemente, esta misma semana, pues por fin se ha aprobado el anteproyecto de ley que va a suponer la transposición de la Directiva de Ciberseguridad NIS2 a las empresas españolas. Entonces, hablaremos mucho de los retos que eso supone. Hablaremos también pues de la administración pública, de la necesaria digitalización o el avance en la digitalización de la administración pública. Hablaremos mucho de data, del mundo de dato, de las empresas que ahora se llama data driven, ¿no? Y de cómo utilizar la tecnología para ganar en competitividad. Y bueno, pues hablaremos de toda la infraestructura necesaria para ello. Y habrá espacio de exposición, de demos, de posibilidad de tocar la tecnología, ¿no?
Pues sin duda hay que apuntárselo en el calendario, 18, 19 y 20 de marzo en IFEMA, ese congreso de Aslan, para el que quiera saber por dónde viene el mundo tecnológico, innovador y de la ciencia en 2025, los próximos meses tiene que estar ahí. Alberto, ha sido genial escucharte estos minutos aquí en lo que viene. Seguiremos hablando, amigo.
Muy bien, pues nada, un saludo a tus madrugadores oyentes del domingo.
Cuídate mucho, hasta luego, Alberto.
Hasta luego, hasta luego.
Pues volvemos con Tecnología de Bolsillo, volumen 2. Dos recomendaciones más que te voy a dar en los próximos minutos. Cuidado, con estas extensiones de Google Chrome hay ciberdelincuentes que las están aprovechando para estafar. Fue un desarrollador de la compañía Cyberhaven el primer afectado por un caso de phishing, mediante el cual los delincuentes se hicieron con sus credenciales para posteriormente crear una versión pirateada de su extensión de Chrome. Más tarde, Cyberhaven descubrió que esto no era sino parte de una operación mucho más grande dirigida a decenas de extensiones. Te voy a nombrar 10 de ellas. Atención, VPN City es la primera, Parrot Talks es la segunda, Uvoice, tercera, Internet VPN, la cuarta, Bookmark Favicon Chinger, la cuarta, Castorus, en este caso es la quinta, Weijin AI, también está Search Copilot AI Assistant for Chrome, With Helper Video Downloader y AI Assistant ChatGPT and Gemini for Chrome. Como son bastante complicadas de recordar simplemente escuchándolas, vamos a hacer un vídeo en las redes sociales de COPE donde te vamos a poner en el copy cuáles son estas 10 aplicaciones. Ten mucho cuidado y desinstálalas cuanto antes. Y último consejo de hoy. Apple no quería cambiar al USB-C y esta es la razón. La ha descubierto un investigador. Una de las principales novedades de Apple desde la llegada de la iPhone 15 es la introducción del puerto USB-C. A raíz de las sanciones de la Unión Europea, la firma norteamericana se vio obligada a despedirse de la conexión Lightning, ya que debe lanzar productos en línea con esta estandarización, ¿no?, de productos. Sin embargo, después de conocer que este tipo de conexión se ha convertido en el arma favorita de los hackers, le ha llegado el turno al propio USB-C de la compañía, que por desgracia ahora evidentemente está en cierto peligro. Así, se ha revelado que este cable da posibilidad de extraer firmware y ejecutar código. Aunque aún no se han reportado incidentes de hacking, hay que tener mucho cuidado. Porque extraer el firmware no permite ataques inmediatos, pero sí que puede facilitar que actores maliciosos identifiquen algunas vulnerabilidades y desarrollen este malware. Por el momento, Apple no ha tomado medidas inmediatas a raíz de la complejidad de los métodos utilizados, pero su postura podría cambiar si surgen amenazas concretas en el futuro. Por desgracia, estos errores podrían afectar a futuros iPhone de la compañía, como por ejemplo el rumoreado, el que se espera, iPhone SE 4 o el futuro iPhone 17 que se espera para finales de 2025.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Esa sensación.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE. Lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar, adiós.
Buscando el sol.